Bueno, y estamos en estudios con alguien que, bueno, le decimos muy buenos días, gracias por estar acá. María Angélica Salamanca, ¿es así?
Salamanca.
Ah, bueno, Salamanca. Pusieron bueno, sí, falta sí. La acá.
Salamanca.
Salamanca, muy buenos días, ¿cómo
buenos
le va?
Días.
¿Cómo está?
Bien, muy bien. Bueno, María, María Angélica, sí. Justamente vamos a hablar con ella de esta propuesta que se hace desde la comunidad Yegnam y justamente para también poner memoria en muchas de las situaciones que se vivieron en Tierra del Fuego, como lo fue el genocidio y posterior resistencia Yegnam, o no sé cómo fue la instancia, qué fue primero. Bien. Pero sí, hablamos de genocidio, una palabra tan dura para mencionar, sí. Que muchas veces se ha puesto en debate si fue o no genocidio, sí. Pero hoy por hoy, cuando uno reconoce lo que implica generar un genocidio, sabemos que es lo que pasó aquí.
Realmente sí, es así. Bueno, buenos días, Carrenol Chen Shurka. Buenos días, hermano. Mi nombre es María Angélica Salamanca. Estoy con sangre Yegnam por parte de mi madre Elvira Oray, mi abuela Adela Parra. Y estamos en el linaje de Lola Kiepja, denominada Lola por los colonos en sí. Y bueno, estamos en este momento con una fecha muy emotiva en la que conmemoramos justamente el día 25 de noviembre el primer registro que se denominó la gran matanza, lleva la palabra genocidio. Y así como fue el relato propio de Ramón Lista cuando desembarca en las costas del San Sebastián, la bahía de San Sebastián, en su embarcación, Villarino, y llega dentro de la embarcación acompañado por Monseñor Fañano y su cuadro marino, Hipólito Seger, y bueno, compuesta también por su tropa de combatientes, ¿no? Se arriman a las costas de la bahía San Sebastián y bueno, al llegar ahí se encuentran justamente con un grupo de Yegnam, mi pueblo, gente de mi pueblo. Y ahí se comete la gran matanza, y ellos ahí van relatando cómo fue el proceso de encontrarse y enfrentarse con la gente de mi pueblo.
Todo esto porque no pudieron tomar los prisioneros, ¿verdad?
Exactamente. O sea,
en realidad es realmente una invasión.
Fue realmente la invasión. Ajá. Sabemos que mi pueblo era nómade, pacífico. Las armas que utilizaban era justamente para la caza de del guanaco, para su alimento. No era un grupo de guerreros como han sido otros pueblos originarios. Uh-huh. Pero estas armas las utilizaban justamente para buscar y proveerse de sus alimentos. Y así es que se registra este primer dato. Como tantos otros, porque no fue este el único. La llegada de Julio Popper buscando también.
Este grupo se conformaba 28, 30, ¿no? Con niños también.
Que se encontraron como pueblo originario, sí. Sí, un grupo aproximadamente de. Era numeroso, pero ellos han capturado a 28 miembros del pueblo Yegnam. Y ahí cometieron su matanza, no midieron a quiénes, mujeres, niños, los atraparon también, secuestraron también hombres, los embarcaron, después los llevaron a Buenos Aires. Esto es un relato y muy triste.
Sí, sí.
Lamentablemente. Justamente cuando uno piensa en esta palabra que ustedes usan de poner genocidio, Yelnam.
Sí.
Y digo, porque muchos propios estudiosos han cuestionado esta palabra.
Exacto.
Que surgiera un tiempo después, ¿sí? Con
sí.
El genocidio que se hizo con el pueblo judío. Pero cuando uno habla de genocidio, justamente es una práctica que trata de erradicar un grupo de pobladores.
Sí.
Y por ello es que no había miramiento entre adultos, niños,
no,
bebés. Y los que quedaban eran desposeídos de sus propias identidades.
Seguro.
Y esa es la gran necesidad que ustedes tienen.
Eso fue lo que cometieron con nuestro pueblo. En los registros, y así ustedes pueden observar, de que los registros se iban, no sumaban, uh-huh. iban restando cuántos claro. aborígenes iban matando.
Uh-huh.
Consideraban como, yo creo, como censo, los registros que se llevaban como en el
bautismo,
los iban registrando como vivos, y ahí también se iba cometiendo la matanza, e iban restando uh-huh. cantidad de humanos.
No solamente humanos. Eran Selknam, sino que Onas también, ¿verdad?
Se llama Ona al mismo Yelnam.
El mismo Yelnam. Ajá.
Yelnam.
Bien.
Y el. Bien, la palabra Ona también viene igual por uh-huh. Miembros también del mismo, la misma rama, pero la parte de la zona de prácticamente del sur con los Haus,
ajá,
y
sí,
los shamanas,
sí,
de
claro.
los shamanas, la parte del sur que
sí.
Por ahí también se identificaban como
esta cuestión
distintos.
del Ona también tiene que ver con una colonización, justamente.
Exacto.
Porque al no conocer el idioma, no interiorizarse ni interesarles, obviamente, bueno,
no, no.
los nombraron Onas a todos,
sí, quedaron como
nombrándolos palabra, a todos los grupos, Yelnam, Yamanas, Haus, sí. todos metidos como en una misma agrupación
sí.
y no eran, no lo eran.
No.
Y también pensaba en esto que comentaste de colonizada Lola, ¿no?
Sí.
Con este nombre impuesto por el español, por el europeo.
Sí.
En esto también los hábitos y costumbres que ustedes hoy como comunidad están recuperando.
Estamos, sí, en el rescate de todo lo que fue la cultura, costumbre, hábitos de y hábitat también, la zona hábitat de mi pueblo. En sí, prácticamente ocupaban una superficie bastante importante como pueblo Yelnam.
Uh-huh.
Y todo eso, bueno, con la llegada, porque del mismo estado provoca de que se envíe y se venga a habitar
claro.
la zona, y envía estos, no sé cómo llamarlo, corsario, diría yo.
Claro.
De decir, bueno, vayan, ocupen, uh-huh. se ocupen también, desocupen y ocupen el territorio.
Claro.
Y buscaron la peor forma de habitarla, matando a nuestra gente.
Además,
y acaparando su territorio.
Tal cual. Además, en esta entrega de territorio, se empezaron a hacer los cercos, digamos, para repartir
claro, porque
con las personas adentro.
Justamente porque al el Estado invitar a las producciones que en ese momento venían como instalarse con su ganado, con sus productos, y hacían las expropiaciones del territorio, justamente medían su espacio con alambrado, con provocando también de que mi pueblo viera todo eso y que fueran justamente también utilizado nuestra gente como sus peones, como sus sirvientes, sus esclavos en sí.
Estamos hablando de 1880 a 1910,
sí,
fue mucho tiempo.
25 y por ahí
también,
un poco
más larguito.
Yo te digo que en el caso de mi familia,
sí.
En 1936 aproximadamente, buscan a Kiepja con todo su grupo familiar de mujeres.
Sí.
También en esa época, en 1900, siendo por ahí se empiezan a instalar las misiones y llegan al grupo de mi familia, las mujeres, a la misión salesiana.
Claro.
Por eso son cómplices el Estado, los salesianos, las grandes empresas productoras de ganados.
Y justamente esto que usted dice es lo que completa en el exterminio de un pueblo, ¿no? Culturizarlo, evangelizarlo, hacer que pierdan justamente sus creencias, esto del
Hain. Fueron impuestos las
y
creencias.
Y todo lo demás se dejó de lado para imponer justamente esta colonización tan fuerte.
Lo escuchamos de nuestra propia gente, nuestros propios mayores. Una civilización.
Claro.
Civilización, decime vos, y mi gente, ¿qué no tenía de civilizado en su costumbre, su hábitat?
Se pagaba,
su forma de vivir.
¿Se pagaba a los empleados para que mataran?
Y hubo pueblo. Gente sí, que estuvieron
de las estancias, digo, ¿no?
Sí, sí. A ellos les convenía ver cuántos indígenas menos, o al que se le arrimaba y tocaba una oveja, lo buscaban y los mataban. Ahí también hubo, cuando se instala también el frigorífico, y ya empiezan a producir, ahí es también cuando más buscan a los indígenas para que no se propaguen en distintos lugares, y aquel que se aproximara le pedían la oreja, testículo, las mujeres los pechos. Fue realmente un genocidio, matanza, no sé, no tiene explicación. Imposible explicarlo porque, y aparte doloroso, te comentaba el tema nomás de complicidad de los salesianos, al llegar Lola Kiebja con su familia, a mi madre, tendría 4 o 6 años, llegó con su mamá de La Parra, y en tiempo que ella desconoce, desaparece la madre, no sabe ni dónde ni cómo fue, la separaron. Y después a ella, mi tía, las denominan huérfanas, como que quedan huérfanas. ¿Por qué huérfanas si ella había llegado ya con su familia? A los hombres también los habían separado, incluso con la llegada también de Lucas Brice, todo eso, también los separaban, los llevaban las misiones en Ushuaia, en la zona de Ushuaia. Sí, es un relato muy,
muy triste.
Y bueno, justamente hablando de este tema, tenemos un oyente acá que se comunica y nos dice, bueno, entiendo que existe una calle que se llama Ramón Lista, dice, ¿no?
Sí, tal Julio cual. Popper,
también.
Tenemos grandes. Pero lamentablemente,
¿y cómo cuesta erradicar estos espacios o pensar en la posibilidad de hacer un cambio ante?
En eso siempre, en la lucha y resistiendo, ¿no?, a que esa gente existirá en otra historia.
Existió en la historia
porque
contada.
Porque realmente es la que está escrita y está relatada en libros y por ellos mismos, justamente. Son ellos mismos también los que registraron toda esta consecuencia, esta situación, que también, bueno, a nosotros, al leer, al escuchar esto, nos reaccionamos, porque desde niña, bueno, yo conviví con Kiebja, la vi, veía cómo llegaba a casa, hablaba con mi madre, se comunicaban hasta en su propia lengua, pero como ellas les prohibían y las hacían callar, no más de ahí podían seguir hablando.
Claro.
Entonces, cuando llegan esta gente, nosotros decimos y vemos estas escrituras. Claro, sabíamos por el relato por ahí de ellas decirnos, no, acá nuestra gente, mi madre estaba, no, nos separaron de mí cuando era chica. Y bueno, ¿por qué? Decíamos, y bueno, ella tampoco tenía una explicación. Después con el tiempo nos damos cuenta y en los relatos decían, bueno, las acciones que habían cometido, y no, esto ya no era una matanza simple y común. Fue cuando, una gran matanza, un genocidio en sí.
Lo cuando, que pasa es que al momento de contar la historia, ¿quién la podía contar? El que podía escribir, el que podía sabía escribir. Entonces, los pueblos originarios que manejaban otros códigos, otros modos de expresarse y de contar, el relato oral se perdió. Entonces es el momento hoy de justamente el relato oral, este relato que vos tenés de tus tías, de tus abuelas, poder ponerlo en papel, ¿no?
Seguro.
E impedir que por ahí esta historia contadas por los que ganaron, que ganaron porque venían mucho más equipados, venían dispuestos a, ¿no? Recuperarlo. Y bueno, dentro de esto, como decías,
nosotros nos perdimos todo porque en realidad estamos en proceso de recuperar prácticamente todo, porque es la lengua, la cultura, costumbre, hábito.
Cuando, cuando llega Martín Gusín en 1918, él reconoce que había tres grupos de Selknam, ¿no? No solamente uno, estaban distribuidos.
Se agrupaban, zona norte, media, sur. Sí, habían la zona más habitada en épocas inhóspitas de invierno, buscaban la zona centra donde estaba más boscoso, pero en sí ellos preparaban su toldo, se agrupaban y eran de andar de lugar en lugar.
Claro, digo con esto que no era un grupo de 28, sino que era mucha más gente, claro.
Se estima que cuando llegan y empiezan a hacer como un censo, se estimaba que eran 3.500 y 4.000, y después de ahí ya ellos iban buscando la forma de reducir, porque ahí entramos a hacer el, digo, ¿cómo? No puedo explicar de que en lugar de sumar, claro, iban restando de acuerdo a las matanzas, los registros de bautismo, que también se les daba el nombre de
españoles, europeos,
españoles, de los que ven. Y todo eso también cambió hasta esa historia propia de ellos, de identificarse, tener su propia identidad, ¿no? A nosotros también, mi nombre es María Angélica, que tengo este nombre, pero estamos también con el tema en el registro nacional de identidad, igual buscando, también buscamos la forma de que se nos reconocieran los nombres propios Yelnan, para hacer el asentamiento también de nuestro pueblo, igual de decir de que queden registrados con los nombres que cada padre o madre que quiere ponerle a su hijo como originario.
Y este 25, como todos los 25 de noviembre, nos llama mucho a la reflexión, ¿no?
Es realmente un día muy especial y nada que festejar. Es un luto, un luto, un duelo, un duelo que venimos justamente. Yo, mi familia dice, no llores, pero así que, buscar la forma de que esto se visibilice, que se conozca, es la historia relatada en forma viva. Estamos presentes, vivos, y mi pueblo sigue.
También dar por tierra ciertas formas de expresión como, por ejemplo, la última ona, el último Yelnam, que son a veces frases que indirectamente en lo verbal, en la frase y en el escrito, se deja por sentado que ya no quedan más.
Claro, eso lo han hecho los que han venido, han hecho los estudios antropológicos, arqueológicos de mi pueblo. Tenemos la historia de Ann Chasman, de que nosotros estamos tratando ahora
de recopilar todo lo de ella.
Estamos trabajando también con la Universidad Provincia por información, documentación que deja ella, nosotros de poder identificar dentro de todos sus datos y documentación que tiene, que es lo nuestro.
Sí.
Porque ahí el relato de ella también la menciona como último y último, y no somos y estamos vivos. y la historia pasada que ella quiso escribir. Nosotros, cuando ella viene en el 2008, creo que fue, a presentar su libro del Jaime, nos presentamos y quisimos ver, conversar con ella para ver que si podía, qué más tenía para relatar, contar, y si podía hacer un trabajo, sumarnos
en conjunto
como actuales, sí. Estamos vivos. Y ella no, ahí nos en seco, no, yo con los originarios ya trabajé, pero nosotros,
claro, que no es una población no acabada, es,
claro, no. Y es lo que siempre se intentó hacer, es terminarlos hasta en eso, en el que el último, y fue el relato último de los nuestros mayores, pero nosotros seguimos con un relato vivo.
Tal cual, tal cual. Bueno, por lo pronto, y esto que decías, ¿no? Este homenaje por ahí a quienes cayeron en aquel 25 de noviembre, pensarlo también desde la propia noche del 24.
Sí, nosotros pensamos en, hace aproximadamente decíamos, ¿qué podemos hacer? Que llame, que demostremos de que estamos vivos. Decíamos, bueno, nuestra gente era de hacer su fogata, y decíamos, llamemos con un fuego, llamemos como hacían ellos, como vivían con el fuego. De hacer, bueno, ese símbolo de fogata, hacerle un fogón de vigilia. De vigilia, esperando que el día 25, que es donde se comete la masacre cometida por Ramón Lista, decimos, bueno, esperemos al día 25 con una vigilia, haciendo una fogata. Ahora tenemos esto de la prohibición del fuego, así que estamos también buscando una forma que se nos acepte. No va a ser mucho, porque siempre decimos, no podemos hacer tan largo tampoco.
Claro.
La gente por ahí no permanece tanto tiempo, el clima tampoco lo permite. Años anteriores nos ha encontrado con mucho viento, acá que sopla todo constantemente. Hoy veo que está claro, pero está lluvioso.
Sí,
así
claro.
Que por ahí digo, bueno, en algún momento nuestros ancestros nos van a apoyar desde
van a
arriba
ayudar,
para
van
que
a ayudar,
podamos
seguro,
estar presentes.
Seguro que sí.
Gracias.
Bueno, vamos despidiéndola,
sí,
a María Angélica.
Vamos a recordar entonces, sí. Este recuerdo del genocidio va a ser el día 24 por la noche. Sí. El encuentro va a ser ¿en qué lugar?
En Ameguino 712, Casa Cultural.
Uh-huh.
Bueno, es un edificio también, eso quería expresar, igual que está, recuperamos por el del Estado, nos cede a través del INAI, para que podamos expresar ahí nuestra cultura.
Bien.
De una manera nos reconocen como vivos, de decir, bueno, expresen lo que deseen con el tema de su cultura.
Tal cual.
Así que ahí estamos, y estamos en un momento de refacción, buscando la forma de poder refaccionarlo, mejorarlo, pero es de cuesta. Somos
un
una
trabajo.
Comunidad típica que no... No tenemos recursos más que propio y apoyarnos entre nosotros como hermanos, pero tratamos de salir adelante de alguna manera.
Para quienes no conocen y son nuevos en Río Grande, vamos a decir que está justo enfrente de el lateral del hospital.
Sí, sí, por calle Ameguino.
Por calle Ameguino. Allí va a ser la vigilia a partir de las 22 horas y el propio 25, a partir de las 17 horas, una charla del genocidio y resistencia, Yagnan.
Sí.
Bueno, esto una invitación amplia para toda la comunidad que se pueda acercar y que quiera conocer, ¿sí?
Sí,
de su historia,
no.
y podamos hablar como corresponde de un pueblo que fue diezmado.
Sí, exactamente.
Por la colonia, ¿no?
Bien, bien. Nosotros, bueno, toda esta lucha nos llevó a que en un principio nos costó, pero nos dieron el reconocimiento como Día del Aborigen Fueguino. Era ya un poder, una puerta de decir, bueno, pueden expresarse.
Perfecto.
Desde ahí, 2000, luchamos, seguimos luchando para que se nos reconozca justamente como genocidio. Como en otros pueblos también del norte, también están luchando por esa palabra, ¿no? Ese reconocimiento de que se han cometido matanzas. Pero hay otros pueblos que pueden mantenerse, que se han resistido de tal manera de que pueda mantenerse con su cultura, su lengua. Vean, nosotros no directamente nos han querido exterminar. Tal Pero cual. Bueno, acá seguimos y somos un pueblo vivo.
Muchísimas gracias por venir a la radio.
Yataiken a ustedes. Mi palabra, Sheldon. Gracias.
Muy buenos días. María Angélica Salamanca.